Hagamos oración antes de empezar nuestra reunión para que Dios conceda la bendición y la gracia de concedernos su Santo Espíritu, para que con Él podamos darle el verdadero sentido a nuestra vida cristiana. Escuchemos la palabra de Dios como lo que es en realidad. No es palabra humana, sino palabra de Dios que ejerce su acción en los creyentes. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y se renovará la paz de la tierra. Que el Señor nos proteja, nos bendiga, nos guarde de todo mal, y envíe sus santos ángeles a protegernos, especialmente como miembros fieles de la Iglesia que queremos mantenernos. Le suplicamos la intervención en nuestras vidas del Arcángel San Miguel. Rezamos a él. Arcángel San Miguel, defiéndenos en los combates. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos. Humildemente te lo pedimos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza en infierno a Satanás y los espíritus malignos que recorren el mundo a la perdición de las almas. Los exhortamos a todos a que recen el rosario todos los días. A todos los que nos escuchan también en sus casas, para que la Virgen María vaya territorializando nuestro corazón y nuestros hogares y cada uno de los miembros de nuestra familia, y resguardados, y nos resguarde en su inmaculado corazón en medio de todos estos tiempos de confusión, de enredos, de problemas. Consagrémonos a ella. Oh Señora mía, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, pero de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme, porque soy tuyo. En el cielo y en la tierra sea por siempre alabado. Bendito sea por siempre el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pues, si ustedes han estado yendo a misa sin faltar, se habrán dado cuenta que, aunque no hemos entrado todavía de lleno al tiempo de Adviento, que acuérdense que la Iglesia tiene en su liturgia dos tiempos fuertes, el tiempo de Cuaresma, ¿verdad?, donde se suscita en cada uno de los fieles esta remoción de las culpas, de los pecados. Hay que trabajar, reconocer nuestros errores, hacer penitencia para entrar en un proceso después de liberación, viviendo a la par de la palabra de Dios, la Pascua, ¿verdad? Nuestro acto de liberación también. En Adviento es muy interesante porque son tiempos de escatología, o sea, lo que sucede al final de los tiempos, cómo Jesús estuvo en la sintonía de plantear que las cosas iban a terminar cambiando al final, que no se iban a manejar de la misma manera. Y existen muchos textos de esta naturaleza, escatológicos, así es como se denominan. Y en el Adviento hacemos especial énfasis en dos cosas. Primero, en reconocer que Dios ya cumplió su promesa cuando se encarnó y cuando nació en Jesús. Históricamente ya se cumplió una parte de la promesa. Y está pendiente la segunda parte, la parusía, la segunda venida del Señor Jesús, que será al final de los tiempos. Final de los tiempos que no se ven muy lejos a cómo están las cosas, ¿verdad? Cualquiera que volteemos a nuestro alrededor y veamos nuestro mundo, no como algo aislado, no como el tipo de costumbres que estamos viviendo. Ah, mira, contemporáneamente, en estos últimos 5 o 10 años, de esta manera se desarrollan las actividades del ser humano. No, un poquito de comparativo con los últimos 2000 años, ¿verdad? La historia de la salvación está dividida como en tres grandes rangos, tres grandes etapas. La etapa anterior al Señor Jesús, ¿verdad? Más o menos unos 2000 años de revelación, ¿verdad? En el marco de lo que es el Pentateuco, que fue escrito más o menos unos 1400, 1500 años antes de Cristo, pero que venía de cuatro tradiciones bien fundadas del pensamiento del pueblo hebreo que se iba formando, ¿verdad? Y hay una sumatoria de estas Perdón, dije cuatro, son cinco. ¿Cuatro tradiciones o cinco? Levista, yavista, sacerdotal y deuteronomista. Cuatro tradiciones, que son las que formaron la estructura para después describir, transcribir en el Éxodo, en el libro de los Números, en el Levítico, en el Génesis y en el Deuteronomio, cinco libros, plasmar las tradiciones que vivía el pueblo ya en contacto con la revelación. Ya Dios se revelaba. Y acuérdense que primero fue la tradición, la palabra oral, y después fue la palabra escrita, lo que hoy conocemos como la Biblia, que no es más que la palabra griega biblos, que significa rollos, ¿verdad? Los romanos escribían así en los pergaminos, los hebreos escribían así, ¿verdad? De esta manera, de derecha a izquierda se escribía el lenguaje hebreo. Entonces está plasmada toda una historia en tres grandes gajos, 2000 años antes de Jesús. Ya pasaron 2000 años de la era cristiana y prácticamente estamos en este tercer milenio viviendo la parte final de la era cristiana. Cualquier pensador, cualquier estudioso, cualquier exégeta, cualquier teólogo serio, profundo, que analice las circunstancias, sabemos que el cristianismo va en franca caída, ¿verdad? El mundo secular con todas sus costumbres, todos sus enredos, todas sus ideologías, no ha ido más que otra vez pervirtiendo, tergiversando la verdad, y el ser humano vuelve a vivir, ¿verdad? Como decía Charles de Foucault, si el siglo XXI o es el siglo de la espiritualidad o no va a ser más, ¿verdad? Estamos viviendo ya una etapa muy crítica, no solamente en el contexto social, en el contexto de las costumbres, de las tradiciones, de la educación, de la cultura, de la ciencia y la tecnología y de todas las expectativas que el ser humano de alguna manera va viviendo, confrontando y desarrollando, sino dentro del ámbito de la iglesia los cambios son enormes, enormes en estos últimos años. No podemos ser ingenuos, los estamos viendo también con mucha claridad, paulatinamente cómo se van gestando esta transformación en nuestra forma de ser iglesia. Y es bien importante que nosotros sepamos estar bien arraigados en el Evangelio. Mientras tengamos el Evangelio en nuestro corazón, nos vamos a conducir como discípulos. Un miembro de la iglesia que no tenga en el corazón el Evangelio, la predicación, las palabras del Señor Jesús, no puede definirse a sí mismo ni referenciarse a sí mismo como discípulo. Podrá ser un miembro de la iglesia indiscutiblemente, pero el discípulo es el que escucha para obedecer. Acuérdense, el texto de Deuteronomio 6:4 está en los orígenes del convivio de Dios en la ley que empezaba a gestarse con el pueblo. El primer mandamiento de la ley de Dios: escucha Israel, Shema, escucha, ¿verdad? Es el grito de toda mamá ante su hijo adolescente, ante su hijo niño que no le presta atención. Es el grito de uno de los cónyuges al otro porque se mantiene desarraigado o lejos de la fe o con malas costumbres o quizá inmerso en algún pecado grave. Es el grito de la sociedad, ¿verdad? Pidiendo justicia social, pidiendo equidad, pidiendo amparo y protección a la vida. Vivimos en estas tonalidades donde aquel libro viejo, no sé si a alguno de ustedes les tocó vivirlo en aquella época, hace unos 20, 30 años, Carlos Guatemoc Sánchez, un grito desesperado, era el grito de un hijo, ¿verdad? Que necesitaba el cariño, el apoyo de su padre y su padre lo desprecia, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de cosas nos hacen situarnos en que estamos viviendo una época verdaderamente de crisis, una época de cambios donde, como en los primeros siglos del cristianismo, necesitamos volver al origen, volver a tener una identificación directa con el Señor Jesús, entrar en esta dinámica de hacer su voluntad. No se trata de convertirnos así como en seres de montaña o seres del desierto, amparados y alejados de todo, sin tener una vivencia concreta y específica de la gracia. La gracia se derrama muy especialmente en aquel que quiere hacer que quiere ser obediente con la palabra de Dios. ¿De qué serviría que conociéramos las escrituras? ¿De qué que conociéramos al revés y al derecho la Biblia? El diablo se la sabe, ¿verdad? Al revés y al derecho. De nada sirve si no pretendemos con ella vivir como hijos de Dios. Muchos de nosotros se nos ha desarrollado esos extraños hábitos como estilo de vida de vivir como unos hijos del mundo, ¿verdad? Hijos de una ideología perversa, de costumbres inapropiadas, ¿verdad? La causa número uno de muerte en el mundo, es el aborto, ¿verdad? La causa número uno de muerte en España es el suicidio. O sea, no vivimos tiempos fáciles, definitivamente. ¿Y qué familia? Antes, quizás hace 30, 40 años se podía decir, es que vienen de familias disfuncionales. Es que, mira, tuvieron un papá con un problema de alcoholismo, su papá era muy baquetón, ahí andaba de adúltero, ¿verdad? Ahora todas las familias experimentamos de diversas maneras una disfuncionalidad. Y esa es la falta de la presencia de Dios y de ejercer el poder que como discípulos tenemos. La palabra de Dios nos da poder para ejercer nuestro ministerio como padres, madres, como hijos, como empresarios, como empleados, como miembros del gobierno, en cualquier área que nos desempeñemos, llevar a cabo nuestra función apropiada como hijos de Dios, ¿sí? No desarraigados, no desamparados. Ya hay 3 países en el mundo, sobre todo 2 que ya lo tienen legislado, Escocia e Inglaterra, donde orar es causa de delito. La oración, ¿verdad? Ya han metido gente a la cárcel. Son los primeros pasos, ¿verdad? Inglaterra ya tiene tiempo en esto. Una persona sorprendida dentro de las áreas llamadas de seguridad en los centros abortivos. No puede haber nadie haciendo ningún gesto de oración a 400 metros de un centro abortivo para no incomodar. En el fondo, para no desalentar, en el fondo, para no traer conciencia a la persona que va camino al aborto, porque en esos trayectos, cuando las personas iban camino al aborto, los grupos anteriormente, años anteriores, decían, no hagas eso, es tu niño, lo puedes sacar, y muchas se rajaban ahí mismo y cambiaban de parecer, ¿verdad? Entonces, todo esto, los grupos abortistas blindan estos lugares para que no suceda. Ya ha habido gente que están arrestando, ¿verdad? O sea, ¿por qué me está arrestando? Le dice un señor, ¿por qué está usted haciendo aquí? Estoy rezando. ¿Y por qué está rezando aquí? Porque vengo a hacer un rosario en honor a mi hijo, porque aquí murió mi hijo. O sea, aquí lo abortaron en contra de mi voluntad, ¿verdad? Y bueno, ya han pasado, se los han llevado, los han arrestado. En Escocia, ahorita hay un proyecto de ley donde si un vecino escucha a otro rezar en voz alta o oye cantar una canción de alabanza y eso lo perturba, puede denunciarlo y puede llegar la policía. O sea, vean los tiempos para dónde vamos. Los que tienen más tiempo aquí pueden observar lo que hemos ido planteando año con año. Mucha gente no se entera de nada, ¿eh? Digo, no es tema para tratar con las personas que no están informadas, pero para las personas que tratamos de identificar los signos de los tiempos para apurar nuestra conversión, no para pretender acumular una serie de conocimientos que no nos llevan a ningún lado, sino para que todo esto se transforme en conversión en nuestras vidas y en la salvación de las almas. Y la número uno que quiero que se salve es la mía. Con todo cariño, te puedo querer mucho, pero ¿de qué me sirve que te quiera mucho y que tú te salves y yo no? Decía San Pablo, imagínate que yo me viera privado, ¿verdad? Hasta eso sería capaz de San Pablo de hacer por el bien de mi raza. Yo verme privado con tal de que ellos se salvaran. Bueno, pero San Pablo es San Pablo, nosotros no, ¿verdad? Nosotros necesitamos definitivamente seguir con el banderazo. Entonces, el día de hoy vamos a ver textos escatológicos. Ya desde el domingo pasado, aparte que es el último domingo ordinario. El tiempo ordinario tiene 33 semanas, es el más largo de todos. La próxima semana ya es fiesta de Cristo Rey. Y el fin de semana del retiro es primer semana de Adviento. Ahí sí ya es estar en la trinchera. Estar en la trinchera con la firme convicción de que ya falta poco. Claro que falta poco. ¿A poco crees que vas a vivir 100 años? O sea, nuestro juicio particular está a la vuelta de la esquina. Además, oí un comentario muy chistoso, así que no se los voy a decir hasta el final, pero vamos a hacer una estadística de edades, ¿verdad? Porque alguien por ahí dijo que no le gustaba, ¿qué hacían allí? ¿A qué vas a ese grupo? Y la respuesta de esta mujer inteligente decía, bueno, pues voy a lo que voy, a escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, ¿verdad?, hace su construcción en mi interior. Además, es la función número uno de la iglesia. Vayan por todo el mundo a repartir despensas, que es muy bueno. Vayan por todo el mundo a enseñar cómo construir una casa. Vayan por todo el mundo para enseñarles principios morales. No, vayan por todo el mundo a predicar el evangelio. Enséñenlos a cumplir. Bautícenlos en mi nombre. Esa es la misión de la iglesia. Cuando la iglesia nos ponemos a hacer muchas otras cosas y descuidamos lo principal, andamos en... Y cuando digo la iglesia, no me refiero a la jerarquía. Es una parte de la iglesia. Me refiero a nosotros como iglesia. Una iglesia que pretende llegar a ser un resto fiel. Que no importa que pase lo que pase a nuestro alrededor, nosotros nos mantengamos fieles en el evangelio. Entonces, esa es la intención. Y bueno, ya para no irme más de paso, me gustaría, Fito, si me haces el favor de tú... proclamar el evangelio según San Marcos, y vamos a entrar a puntos bien concretos que a mucha gente no le gusta, ¿verdad? Eso sí.
Del Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando lleguen aquellos días, después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Y Él enviará a sus ángeles a congregar a los elegidos desde los cuatro puntos cardinales, desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo. Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que el fin ya está cerca, ya está a la puerta. En verdad que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, solamente el Padre. Palabra del Señor.
Yo empecé mi formación formal en la palabra de Dios hace unos 42 años, por ahí más o menos. Un poquito antes quizá, pero ya formal 40, 42 años. Y recuerdo nuestro, un maestro que nos daba clases, venía, era teólogo de la Pontificia, se asustaban muchísimo con estos textos. ¿En qué sentido? Que causaban distorsión de la realidad. Que en los grupos se les daba un sesgo inapropiado, que la gente empezaba a pensar que el fin ya llegaba y venían las pronósticos, ¿verdad? Y los diagnósticos de cada quien, y total que se hacían unos relajos. Ese era, así pásalo nomás, no te levantes, así pásalo. Entonces, yo recuerdo ese como telón de fondo. Sin embargo, fíjense qué curioso, ¿verdad? La iglesia, los grandes santos, siempre han predicado y promovido que necesitamos reflexionar en los novísimos. Porque si reflexionamos apropiadamente en eso, nuestra vida se va a manejar bien. ¿Cuáles son los novísimos? Muerte. Cielo. Infierno, purgatorio. O sea, tienes que pensar en el fin de tu vida siempre. Hay un salmo precioso que dice: Dios mío, enséñame lo que dura mi vida. Enséñame para no andar divagando, para no perder el tiempo. ¿Sí? Sí, San Agustín, ese increíble, extraordinario individuo que en el siglo IV, de lo más erudito que ha tenido la intelectualidad del género humano, ¿verdad? A los 30 y tantos años, cuando por fin se decide dejar la baquetonada, porque eso era Agustín, era un baquetonazo bien hecho, ¿verdad? Desde muchos puntos de vista. Era un genio, ¿verdad? Era un abogado extraordinario, pero pues la inclinación apropiada de su naturaleza, pero inapropiada para su espíritu, ¿verdad? Lo hacía vivir al margen de la castidad con todo lo que eso conlleva. Y escribe un poema bellísimo, que ustedes lo han leído, Tarde te amé, y lo escribió a los 30 y tantos años, ¿verdad? Cuando decide totalmente, cuando ya se da cuenta que se ha perdido el amor de los amores y que él se me aventaba sobre tus criaturas, ¿verdad? Buscando encontrar, ¿verdad? En ellas el consuelo, cuando lo único que yo experimentaba en mi interior era un vacío, porque yo estaba fuera de mí cuando tú estabas dentro de mí. Es una cosa muy, muy, muy bella. Así lo puedes teclear y te sale, ¿verdad?, en tu celular. Entonces, todas estas situaciones que yo les planteo es porque sí necesitamos considerar en nuestra vida que la palabra de Jesús nunca va a ser ociosa. Así que no hay textos de retaque. Estamos muy acostumbrados que en la política, en la oratoria, ¿verdad? Yo siempre he dicho que el que le puso en el WhatsApp velocidad a los audios, o sea, va a ir al cielo, ¿verdad? Ya sabes que le puedes poner 1+1=2, ¿verdad? Ojalá alguien se aviente y ponga un 3, ¿verdad? Porque hay gente que vale la pena ponerle el 3 para poderle escuchar, o hay gente que habla con demasiada paja de las cosas y a veces hay temas muy importantes, pero como youtubers que son, o ¿cómo se llaman? O influencers, necesitan llenar un determinado número de minutos y hablan de un tema que podría tratarse profundísimamente y aprovecharlo el que lo escucha en un par de minutos, pero te avientan 1 hora y media en el tema. Entonces a veces es bien complejo, ¿verdad?, poder completar nuestras tareas de estudio, los que cada quien tenemos. Entonces, en estos años que han ido pasando de formación, de estudio que yo he visto, voy viendo cómo cada texto de la palabra de Dios adquiere una actualidad extraordinaria y en ningún momento puede tomarse como mil veces escuché yo, ¿verdad? Qué bueno que salió la película de Apocalipsis recientemente, basado en el padre Castellani, un argentino que hizo un estudio extraordinario de interpretación sobre los textos de Apocalipsis, porque durante años también mucha gente que debía enseñar la palabra de Dios apropiadamente, de repente escogían vocablos para descartar la profundización y el entendimiento de ciertos textos. Por ejemplo, no leas Apocalipsis, es muy complicado, es muy complejo, y de repente leías el libro de Daniel, es que es género apocalíptico. No te dice nada eso, no llegas a ningún lado. La palabra de Dios tiene lo que enseñar. Es cierto que no podemos captar a veces la dimensión completa de lo que pretendió, con lo que se pretendió dar. Pero siempre, siempre construye, siempre edifica. Y este texto del Evangelio de San Marcos es bien interesante. Primero, porque es el último texto que Jesús predica técnicamente antes de su muerte en la descripción del Evangelio de San Marcos. Ya resucitó a Lázaro. Ya entró prácticamente ya está por entrar a Jerusalén. A partir de aquí ya viene aquella cena a la que lo van a invitar Simeón el leproso, un hombre de mucho dinero de Betania, donde para honrar a Jesús por lo que sucedió con Lázaro, que lo ha revivido. Ya sabemos que del otro lado, allá a menos de 3 kilómetros, está Jerusalén y ya está concertada la cita de que hay que buscar qué hacer, porque nadie puede negar que este hombre está haciendo muchos milagros y cada día hace más. Entonces, como de lugar, hay que matarlo. Va a haber un gesto que detona, desde muchos puntos de vista, la falta de arraigo del amor de Judas hacia Jesús, porque en público, de alguna manera, Jesús lo desacredita. Vamos a hablarlo así, en esos términos. Cuando esta mujer, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba la mujer que derramó el perfume en Betania en sobre Jesús? María, ¿qué? No. María, la hermana de Lázaro y de Marta. O sea, está, tiene un amor y es una forma concreta de prodigarle su amor. O sea, ese perfume nardo muy caro estaba destinado para el momento de su casorio. Valía, ¿alguien se acuerda cuánto? ¿Cuánto? 300 denarios, no tiene ni idea de lo que es eso en dinero. Era una familia muy adinerada. Entonces, venían envasados de una manera muy especial, ¿verdad? Nada más se los digo como comentario. Yo no sabía esto hasta que me lo explicaron. En piedra, original en mármol. En envases de mármol elaborados para vertir. Y una vez que ya estaba vertido el líquido adentro, lo sellaban. Y quedaba perfectamente en un envase completamente sellado. Había por dónde romperlo, despegar esa pieza y vertir el perfume. Una vez abierto, o sea, todo era fragancia, todo era... Y se usaba para el día de la intimidad, de la entrega conyugal. Recordemos que champús y jabones y regaderas no era la forma habitual de la forma en la que una persona se ofrecía a otro, ¿sí? La forma del aseo personal estaba derivado en otra clase de gestos, ¿verdad? Y cuando Judas se indigna por lo que pasa, porque se indigna, ¿sí? Está en la escritura, está escrito específicamente, ¡qué desperdicio! Se podría haber vendido a los pobres. Y Jesús le dice, a los pobres siempre los vas a tener contigo. O sea, déjenla en paz. Cada vez que se hable de mí, se hablará de ella un día. Por lo que hizo, este gesto es un gesto de belleza, es un gesto de entrega. Y me preparó para la sepultura. Si ustedes leen la escritura de corrido en Marcos y alcanzan a ver la secuencia de las cosas, te vas a dar cuenta que el texto siguiente, Judas va y negocia con los el Sanedrín. Se junta con el sumo sacerdote, se junta con ellos y platican, ¿y qué vamos a hacer con Jesús? Pues yo se los entrego. ¿Cuánto me dan si se los entrego? ¿Cuánto me dan? O sea, una venta completa, un endoso. Yo voy a ser el que lo va a clavar, yo lo voy a molar, yo lo voy a fregar, yo lo voy a vender. Que después haya entrado en otra dinámica y se haya ahorcado, ¿verdad? Por darse cuenta lo que hizo, es otra cosa. Pero indiscutiblemente que Judas se va alejando y alejando, andando con Jesús, siendo su discípulo, escuchando sus enseñanzas, viendo sus milagros, viendo su entrega y su amor, y se va alejando y alejando y alejando y alejando hasta que lo vende. Es dramático esto. Y esta es la última predicación de Jesús. Entonces, despreciarla es un acto que no tendría nombre, ¿no? Son como esas formas de blasfemia sutiles que los seres humanos hacemos. Cuando no tomamos en cuenta la palabra de Jesús, es como despreciar la palabra de Jesús. Es como tergiversar su significado. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense lo que dice. Cuando lleguen aquellos días después de la gran tribulación, hay toda una integración, correlación de textos escatológicos bellísimos. Ojalá un día haya oportunidad de hacer un curso donde solamente lo planteemos así, con toda la interacción, donde el factor tiempo no se toma en cuenta. Haz de cuenta que le quitáramos el tiempo a la escritura y viéramos las piezas concretas a las que se refieren los eventos del fin. Esa es la escatología, porque sí va a haber un fin y el ser humano tiene un terrible problema para asumirlo. No, es que todos han dicho que el mundo se va a acabar. Las culturas milenaristas, los profetas milenaristas, los profetas de las, ¿cómo les dicen? De las, los que hablan mal de las cosas, profetas de calamidades. Ah, caray, ¿qué quieres que prediquemos ahorita, Todo está muy bien, hermanos, ustedes no se preocupen, ustedes sigan adorando al Señor, miren, por favor, o sea, están las cosas difíciles en todos lados. Conviértete, déjate de cosas. Sí, porque ahora nos hemos enterado. Y bueno, ¿y de dónde creen que vienen todos estos escándalos en el Vaticano? Y escándalos de... ¿Cómo se llama esta periodista? ¿Es mexicana? Que tuvo la junta con todo el prelado, con el Papa Francisco y los obispos hace unos 2 años y medio. Arrabazia, ¿qué es, cómo se llama?
Valentina.
Valentina.
La Valentina Larra.
¿Cuál es el apellido? ¿Cómo es el apellido? Bueno, ahí más o menos lo armamos, ¿no? Muy completo, pero... Y era bien curioso analizar el planteamiento que ella hacía y que el Papa quería que se los planteara a todos. O sea, comprométanse en que estas cosas no van a seguir pasando, porque proyectos y programas y firmas y cero tolerancias y todo, y seguían surgiendo escándalos. Porque nos hemos acostumbrado, fíjense qué espantoso lo que voy a decir, nos hemos acostumbrado a ser discípulos de lo que nos da la gana. Lo que nos da la gana. Mira, todos, dice, alguien dijo por ahí que si a los demonios les dieran chance, pues los demonios también quieren ir al cielo, ¿verdad? Pero hacer su voluntad, no la voluntad de Dios. Entonces nosotros vivimos en una tonalidad de la vida cristiana donde vamos a misa, hacemos una que otra cosa buena de vez en cuando, pero la lista de los pecados está, pero que si con gas neón, ¿verdad? Resalta, y es parte de, pues ni modo, la naturaleza humana, la debilidad, pues así somos, ¿qué le vamos a hacer? Ay, el Señor es misericordioso. Ah, sí, cómo no. ¿Sí? Ahora resulta que la misericordia se hizo para el abuso. La misericordia se hizo para el uso. Para el uso apropiado de la salvación del ser humano. Como ese recurso donde todo va, ¿verdad? Esos pecados rojos como la sangre, dice el salmista, se conviertan en blancos como la nieve. Pero para el que quiera transformar su vida, no para el que quiera una anuencia eterna para seguir pecando. El pecado es veneno para el alma. El pecado es la causa por la que el Señor Jesús se encarnó y murió en la cruz. O sea, no me vengas a decir que podemos entrar al cielo con nuestros pecados y allá vamos a seguir con la fiesta, ¿verdad? Algo anda mal en nuestro concepto. Queremos hacer todo menos cambiar. Todo menos convertirnos. Y Jesús plantea que hay algo diferente por suceder, que tiene que ver con el tiempo. Ahora, ahí les va una serie de preguntas, ¿verdad? Primera pregunta, ¿cómo este evangelio es buena noticia? Te extrañamos, pero no creas que no, ¿eh? ¿Cómo? A ver, ¿cómo este evangelio es buena noticia? No se la pregunto para que me la contesten, Jorge. La pregunto para que la mediten en su interior. ¿Cómo este evangelio que... prácticamente casi casi es una sentencia de que las cosas están por cambiar, cómo es una buena noticia, cómo puede ayudarnos en la conversión? A ver, piénsalo, ¿cómo este evangelio puede ayudarnos en la conversión? Ahora, si las predicaciones, las oraciones y todas las obras de misericordia están encaminadas a salvar nuestra alma, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo este evangelio en particular, este anuncio, va a hacer que esto se logre? ¿Cómo? Y está un factor muy interesante que Jesús plantea siempre, y es un factor que pareciera que el ser humano es alérgico a él, y ustedes me lo van a comprobar: el factor del tiempo. ¿Qué pasa cuando una mujer cumple años? ¿Cuántos cumples? ¿Cuántos? ¿Por qué? Ni me digas, he oído frases así decir, ni me digas que voy a cumplir años. Oye, pero es que ve cómo estamos, manita, que mira que las arrugas. El precio para llegar a ver lo que has visto tú es una arruga, o dos, o lo que sea, pero ese es el precio. Si quieres llegar a ver lo que sigue dentro de 5 años, y te dijeran, a ver, ¿quieres vivir 10 años? Sí, mira, necesariamente necesitas usar esta máscara, ¿eh? Esta máscara te vas a ver diferentita, ¿verdad? Te vas a ver diferentita, pero si quieres ver lo que va a pasar con tus hijos dentro de 10 años y disfrutar de la vida, te tienes que poner esta máscara. No, pues no quiero. Ah, pues hasta aquí llegaste. Ah, pero te la quieres poner. Sí, pues con tal de ver lo que sigue. Uy, nos asombraríamos de lo que somos capaces de hacer los seres humanos por seguir vivos, ¿verdad? Pero el ser humano tiene un serio problema con el tiempo. Y Jesús inició su predicación pública con el factor del tiempo. ¿Alguien recuerda exactamente sus palabras? El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Conviértanse. y crean en el Evangelio. O sea, el tiempo es vital. Hay tiempo para amar, sí, cierto. Hay tiempo para reproducirse, sí, cierto. Hay tiempo para emprender, sí, cierto. Hay tiempo para aguantar nada más, cierto. Hay tiempo de sufrir, cierto. Quisiéramos puros tiempos buenos en nuestra vida, pero esos tiempos buenos, quién sabe qué harían en nosotros. Si nomás queremos lo bueno, ¿en qué nos convertimos, no? Somos unos manipuladores entonces de lo que significa. Imagínate, a lo mejor tú y yo podemos tener el mismo concepto de lo que está bien, de lo que es bueno, pero en manos de otra persona, ¿verdad? Que identifica sobre el propio derecho de la vida que está bien quitarle la vida a otro. Porque está bien, está bueno, porque es bueno, porque es el derecho de mi cuerpo. Ah, pues tú decides, claro, yo decido. Ah, ahora resulta. Sí, pero tú, resulta que tú sigues viva y el otro no, ya no está vivo sobre lo que tú decidiste. No decidiste sobre el tuyo, decidiste sobre el del otro, ¿verdad? El otro ya no está. Entonces, estas formas de pensar que tienen que ver con el tiempo, ¿verdad? Tienen un enredo completo. El factor tiempo es una variable difícil para la mentalidad egocéntrica y vanidosa. Queremos vivir eternamente, pero no queremos pagar los precios de lo que implica vivir eternamente. Les iba a decir un ejemplo, no sé si los dije al principio, que inteligentemente una mujer le dijo, yo voy a lo que voy a escuchar palabra de Dios, pero no terminé la historia, ¿verdad?
No.
O sí dije la segunda parte.
No.
¿Y qué estás haciendo con puros viejitos ahí? ¿Qué estás haciendo con puros viejitos ahí en el grupo? Entonces ahorita vamos a hacer una estadística de edad para sacar el promedio para ver. Para ver cuál es la clasificación. Oye, ¿cómo dicen? Las premisas mayores y las menores se ignoran, ¿verdad? Pero fíjense qué curioso. Digo, es una persona que son unos cuantos años, muy pocos, quizá más joven que nosotros, ¿no? Pero te digo, qué curioso, el factor tiempo. O sea, vente con nosotros, vente a divertir, hombre, vente a las dinámicas, vente a los juegos, ven. Seguimos entreteniéndonos en la vida. Todo lo que sea diversión, distracción, diluir, vámonos, ándale, vente. ¡Ay, qué enfadoso! Tú siempre con los temas de verdad. A veces hace falta ver la vida ligera. A ver la vida ligera significa verla distorsionada. Digo, estoy de acuerdo que hay que ver la vida confiados en la providencia divina, si obramos en su voluntad. Pero si la vida ligera consiste en no prestar atención a lo que es verdadero y enfocarme en lo que es mentira, pues qué absurdo, ¿no? Es como aquella persona que llega al zoológico, estaba viendo un video el otro día, y ve los tigres y dice, ¡qué padre los tigres! ¡Qué bonitos! Y mete el pie a jugar con el tigre como si fuera una película, y ¡pum! Le arrancó el pie completito. Pues ¿con quién crees que te estás metiendo? Pues, ¿verdad? Pero así es nuestra vida. Nuestra vida parece que no confronta la realidad. No nos gusta confrontar la realidad. Y no hay que tener miedo de decirlo, ¿verdad? O sea, el pecado tiene su enorme atractivo. Si no fuera atractivo, no correríamos el riesgo de la condenación. Yo le decía a una persona que le estaban proponiendo, le estaban haciendo una propuesta indecorosa. Le decía, háblale con franqueza. Es que todo el día ahí está insistiéndome. Oye, háblale con franqueza. Si no fuera pecado, por supuesto que lo haría. Me encantaría. Si me gusta mucho. Cada quien piense lo que quiera, ¿no? Puedes pensar en un pingüino, en un gansito, ¿verdad? No sé qué estás pensando tú, ¿verdad? Pues claro que tendrías que estar anormal si no te gustara, ¿verdad? Bueno, aunque haya otras normalidades ahora, ¿no? Pero, pues claro que me gusta, claro que me atrae, claro que funciona, claro que me puede generar, pero no funciona así, el pecado no funciona. El pecado es exactamente eso. Te vas a estar muriendo de hambre y te vas a sentar a desayunarte la carnada que trae el anzuelo adentro. Por eso hay dos tipos de pecados en la vida. No más, yo diría que de los pecados, no más hay como dos tipos fundamentalmente. Los accidentales y los de alevosía y ventaja. Los accidentales valen medio punto. ¿En qué sentido? ¿Verdad? Los pecados son igual de graves, ¿verdad? Pero los accidentes por la naturaleza humana y con los problemas que tenemos, pues ¿quién no peca? A ver, levante la mano el que no peca. Que esté libre de pecado, ¿qué le dijo Jesús a la gente?
Que tire la primera.
Truénensela, a ver, muy egocéntricos, muy valientes, muy entrones, muy escandalizados. Ustedes, seguidores de la ley de Moisés, agarren una pedraza a esta, pues. De empezando por los más viejos, dejaron caer la piedra. ¿Verdad? Pero los pecados con alevosía y ventaja, esos valen 10 puntos. O sea, planear el pecado, eso es grave, grave. Estuvo apropiado en el momento indicado. Muy bien. ¿Qué plantea Jesús en estas cosas? Vamos a ver esto. Rápidamente. Primero van a pasar una serie de eventos que conmocionan el universo. Conmocionan. En otros textos va a hablar de temblores, de sacudidas, de tormentas, de olas del mar. O sea, oigan, por favor, no nos si te falta imaginación, ve lo que ha pasado en las últimas 2 semanas en España nomás. Checa Valencia. Ahí en sus típicas pugnas políticas que las tenemos en todos los países, ¿verdad? En el distrito donde sucede la catástrofe es de un partido diferente al partido que gobierna la nación. Y pues no pidas ayuda, pues no avises, te vas a ver vulnerable, te vas a ver con falta de capacidad política. Y nomás de uno de los lugarcitos donde encontraron muertos, porque el gobierno tiene controlado la muerte. Nomás adentro de un estacionamiento había 200 niños muertos. Todos ahogados ahí adentro. Adentro de los carros se quedaron ahogados. Y 2 semanas más tarde, Málaga, Palu con todo. No llega a ese nivel, pero sobre España. O sea, sigue siendo un país que blasfeme contra Dios. Sigue siendo un país porque es un país que tiene iniciativas de leyes que si las estudian ahorita. O sea, las manifestaciones de oración pública van a ser censuradas y van a ser tratadas con cárcel. Estamos como hace 100 años, ¿verdad? En la época de Portugal, en la época donde aparecieron las películas de Fátima, que les recomiendo mucho esta película que salió hace unos 3 años, está buenísima, se llama Fátima, ¿verdad? Vale la pena, muy, muy bien hecha. Cómo estaba presente ya el Partido Comunista de la época, ¿verdad? Muy fuerte, censurando, igual que en México, ¿no? Igualito la época de la Revolución Cristera, previo a la Revolución Cristera, del 26 al 29, los años 16, 17, 19, una pugna tremenda entre la iglesia y el gobierno, muy fuerte. O sea, estas cosas no son nuevas, lo que estamos viendo no es nuevo, nada más que el enemigo de la fe, porque el objetivo a destruir es la fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque esa es la pugna, ese es el conflicto, esa es la batalla espiritual. La batalla espiritual está primero que la batalla física. Va en contra de los creyentes. Alguien dijo, ¿cómo se llama este judío converso? Un doctorado extraordinario. Híjole. ¿Te acuerdas que hablamos de él? Me mandaste una vez un artículo de él, Adrián. Yo tengo el libro de ese hombre, muy bueno. La fe viene a los judíos. No, ese que te digo, es un judío neoyorquino, es un maestro de universidad de Harvard, converso, un rabino converso al catolicismo. Y él plantea que el objetivo intrínseco de la Segunda Guerra Mundial del demonio era acabar con el pueblo judío. Porque es el pueblo de la promesa original. Entonces, si arrasas con el pueblo judío, pues técnicamente Dios perdió. La iglesia los denomina nuestros hermanos mayores. Sabemos que ahora el pueblo de la promesa es la iglesia. Y ya andamos tambaleándonos otra vez, ¿verdad? Nosotros también con nuestros enredos. Entonces la primera parte, todo lo que sucede alrededor, ¿verdad? Aquí hay una cosa maravillosa que vale la pena enfatizar con fuerza. Jesús deja bien claro, les guste o no les guste, te parezca o no les parezca, sea políticamente correcto o no, me quieras dar esa acreditación o no, es el Hijo del Hombre, lo van a ver venir sobre las nubes con gran poder y majestad. O sea, este predicador, compa de todos, amigo de todos, servidor de todos, como el último que se sienta, como el que lava los pies de todos, el último que se acuesta, el primero que se levanta, el que se anonadó a sí mismo, haciéndose uno de nosotros, hasta el grado de obedecer a la muerte en la cruz, dice San Pablo. Él, sencillo, el que nunca come, el que, pues, Rabí come, Juan capítulo 4, después de la, cuando se topa con la samaritana, mi alimento está en hacer la voluntad de Dios. Él vendrá con gran poder entre las nubes del cielo, y majestad, el título, el adjetivo majestad es propio de los reyes, ¿verdad? Y él, que tiene el poder, enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos. Imagínate si no se le caerá la baba a un general de la milicia de cualquier país. Imagínate lo superpoderoso que le den ese poder de poder enviar tropas. Tráiganme a aquellos, rescate. El que tiene el poder de mandar las fuerzas que están por encima de otras, tiene el poder absoluto. El que tiene el poder de la milicia tiene el poder absoluto. Y a veces se nos olvida, yo creo que sí se nos olvida, lo que son los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios no son niñitos regorditos, bichicoris, tocando arpas, como los dibujan en ciertas épocas. Los ángeles de Dios tienen dos características, dos nada más. De todas sus sabidurías, todos sus poderes y todas sus capacidades, dos ministerios concretos. Son los encargados de las huestes celestiales, son la milicia de Dios. O sea, es el resultado de la batalla en el cielo, conformado en 9 coros diferentes, donde sus funciones son la alabanza al Señor. O sea, saben hacer dos cosas, cantar y pelear, cantar y luchar. Nada más que en la lucha podemos presuponer que pueden perder, pero esos ángeles ya ganaron. Ellos no pueden perder. Así que imagínate la tragedia en la vida de los ángeles actualmente cuando se pierde un alma que no quiso escuchar las inspiraciones de su ángel de la guarda. Pero esos son los ángeles. Los ángeles son guerreros. Todos los que han visto un ángel, todos los santos que han visto un ángel, seriamente hablando, no estoy hablando de enredos, todos han visto seres majestuosos, fuertes, poderosos, al grado que los confunden con Dios. En el libro de Daniel se quiere postrar, ¿verdad?, ante el ángel. Y dice, no, si yo soy servidor como tú. Daniel, como yo, imagínate, el ángel dice, no, y ahorita vine a atenderte para responderte la respuesta, pero de aquí me regreso a combatir al ángel de Persia. Nadie me ayuda, solamente el ángel de ustedes, Miguel. O sea, el combate espiritual está desde siempre, pero lean la escritura, lean la palabra de Dios para que, las series nunca van a contribuir a tu conocimiento espiritual, lo que puede contribuir 10, 15, 20 minutos, ¿verdad? Léete un capítulo de 15 minutos y luego te echas la serie de 45, ¿verdad? Pero léete 15 minutos de la escritura. Primera parte, el poder de Jesús. Jesús tiene poder, y qué gran consuelo saber que al que tú sigues es el que ya triunfó. Te toca generar méritos, pues. Estamos obligados. No hay manera, y es parte de uno de los temas que vamos a ver en el retiro, estamos obligados a presentar una parte del combate. Tienes que en algún momento tienes que... ¿Cómo te vas a ganar una corona si no? ¿Cómo te vas a ganar un premio si no estás en una competencia? Tiene que haber una competencia. Y la competencia es desde lo sencillo hasta lo complicado. Nosotros somos de los escenarios más sencillos. O sea, tienes que ganar. Que todas las decisiones que tú tomes estén encaminadas a decirle que sí a Dios. A ver, Aquí hay un dulce bueno y un dulce envenenado. El envenenado tiene 3 tallas más grandes que el bueno. Desde niñito, un ejemplo de niño. ¿Cuál quieres? Pues el niño naturalmente quisiera el grande, pero está envenenado. Y empieza ese juego de la voluntad a determinarse. Y va a ir subiendo de tono. Por eso, exigencia para ser discípulo es negarse a sí mismo. Esa es la parte que cuesta tanto trabajo. Estamos idealizados, el egocentrismo, el narcisismo ha hecho de nosotros un circuito cerrado donde solamente prestamos atención a lo que a mí me importa, lo que a mí me interesa y vivo conforme a mi voluntad. Eso es lo único que quiero de la vida. Por eso quiero tener tanto control sobre lo que hay a mi alrededor, porque quiero controlar las cosas a mi alrededor para yo poder hacer vivir y querer lo que yo quiero, punto. Pero vivir conforme al Espíritu, Jesús se lo explicaba a Nicodemo en aquella noche que lo fue a visitar. ¿Se acuerdan? Vino de noche a ver a Jesús. Nadie puede hacer estos prodigios si no viene de Dios. Y Jesús le plantea una sola cosa. Si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Nacer del Espíritu. Y el Espíritu es como el viento. Nadie sabe dónde viene. Nadie sabe a dónde va. O sea, si nosotros queremos vivir para Dios, tenemos que estar disponibles. Tienes que estar vacante. El único que se puede subir a tu taxi es la voluntad de Dios. No puedes dejar subir a cualquiera, porque cualquiera que se suba con unos cuantos pesos te va a querer llevar a donde a él le dé la gana. Tú eres el dueño del carro, pero el que se sube atrás le dice al taxista dónde ir. Nosotros tenemos que estar dispuestos a que el Señor haga la obra en nosotros. Y a veces no sabemos para dónde nos lleva, porque no te da el plan del 1 al 5. Le gusta así, no sé por qué, pero así le gusta. Mira, si nos planea muy de largo plazo, nos rajamos. Si a nosotros nos hubieran dicho todo lo que íbamos a vivir por tantos años, no, pues no. A ver, cásate. Cásate con la historia de lo que vas a vivir los próximos 17 años, ¿verdad? No, mejor llévame poquito a poquito. Vamos planeando la cena de mañana y pues ahí luego vemos cómo solucionamos lo que viene. Y así es la vida, día por día. No puede ser de golpe toda. Y así es el Señor, ¿verdad? Somos niños, hay que reconocerlo. En el campo espiritual somos niñitos. A la primera de cambio nos rajamos con cualquier cosa. Pues primero, escenario fuerte es escenario de poder. Ya voy a terminar, ¿eh? Y segundo, Jesús descubre cómo viene, ¿verdad? Va a dar un finiquito especial. Va a decir, y ya por eso les he platicado yo, que yo solamente en el patio de mi casa tengo una sola planta, ¿verdad? Tengo una higuera. Todo el día estoy pendiente de la fregada higuera, ¿verdad? A ver qué pasa. De aquí voy a sacar la sopa. Dije, lo que no entiendo lo voy a entender de aquí. Y la higuera tiene cosas muy interesantes. Por ejemplo, en la época de fruto, cuando hay mucho higo que cortar, que es muy poco, son a lo sumo 2 meses en el año, los higos se esconden. Tú sales y cuentas cuántos higos vas a cortar. Hay 10 y cortas 200. Están escondidos. Eso ha sido interesante descubrir. Los frutos de nuestra vida. Tú y yo somos muy duros hasta con nosotros mismos a veces, ¿verdad? No vemos claro. ¿Qué de bueno puede tener nuestra vida? De repente somos así duros, ¿verdad? Miren todo lo que hemos caído, lo que nos ha pasado, nuestras infidelidades, nuestras perversiones, nuestras incongruencias, nuestras faltas de testimonio, qué sé yo, ¿verdad? Mira qué abundancia en críticas y en X. Y de repente, no, hay muchas cosas que has hecho bien, muchas cosas. ¿Puede ser mejor? Sí. ¿Vale la pena hacerlo? Sí. Porque dice el Señor, cuando las ramas se ponen tiernas, fíjense, el árbol puede estar viejo. Es más, entre más tronco y más viejo y más años tenga el árbol, es mejor. Sí, un arbolito chirre recién plantado, chiquitito, de 1 año, 2 años, ahí en plena juventud. ¿Cuánto va a dar? Pero un árbol bien plantado da muchísimo. 3,200 me dio este año. Ay, no, eso es presumirles, ¿verdad? 3,000 los tengo el hábito de contar los frutos. De perdida, digo, sí se los cuento, ¿no? Sí. Y fíjense lo que sucede, ¿verdad? Cuando se ponen tiernas, saben que el verano está cerca. O sea, cuando un árbol empieza a brotar, cuando la higuera brota, no brota nomás porque sí, brota porque va a dar fruto. La tienes que podar antes de que brote. Si la cortas después de que brotó, ya le diste en la torre. Entonces, cuando empieza a brotar, tú dices, ya viene la producción. En 2 meses voy a estar cortando higos. Jesús dice, cuando vean, sepan que van a suceder estas cosas. Voltea para los lados, ve lo que está pasando en la humanidad, ve la clase de leyes que se están aprobando. ¿En qué parte de la cabeza humana caben todas esas rarezas que suceden ahora? En mi propia familia. Yo vengo de una familia de muchos hermanos. Impresionante las posturas que hay en unos y en otros. No lo puedes creer, no lo podemos entender. Y me imagino que si yo no puedo entender cómo pueden estar a favor del aborto o puedo estar a favor de una operación de transgénero en un niño de 12 años sin consultoría de sus padres, no lo puedo entender yo. Pues a lo mejor ellos no pueden entender cómo nosotros estamos en favor de la vida eterna. No sé por qué. ¿Quién les tiene cerrado el conocimiento? Porque yo sigo al Señor de la vida con todos mis enredos, pero Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. El otro no. El otro no. El otro es la antítesis de la vida. La cultura de muerte está a cargo del demonio, de nadie más. Entonces Jesús hace un candado. Este candado es un candado judicial, ¿eh? Aquí entre nosotros tenemos un juez que no me dejará mentir, ¿verdad? Pero es un candado judicial, ¿verdad? Cuando Jesús hable de en verdad te digo, aguas, ¿no? Porque está hablando con absoluta. ¿Él, quién es la verdad? Él es el camino. En verdad les digo que no pasará esta generación. Esta generación no estamos hablando de los años 60, ¿eh? No estamos hablando de los años, mira, los años, los 40 años primeros del cristianismo. La generación es este tipo de raza que somos, este tipo de mentalidad, este tipo de manada, cómo nos comportamos, cómo nos creemos, cómo nos proyectamos. Esta es nuestra manera. Esta generación no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra. Se podrá acabar todo lo que tú quieras, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Es un cierre completo. Y es su última predicación, ¿eh?, en el Evangelio de Marcos. Es un cierre completo. Pase lo que pase, es un testamento. Se acabe lo que se acabe, te despojen de lo que te despojen, se destruya lo que sea, se acabe lo que sea, no suceda lo que tú esperabas, pero mis palabras se van a cumplir. Entonces, las palabras del testador, ¿sí? Es la palabra correcta. Sí. La palabra del testador es la palabra que finalmente tiene el peso, refrendada ya sea por un actuario, notario o un juez, ¿verdad? Eso es lo que tiene peso, eso es lo que se determina, esa es la verdad. La palabra de Jesús es, así va a estar. Entonces, conocer su palabra, creer en su palabra y obedecer su palabra, ya la hiciste, aunque seas lo que seas. Aunque seas lo que seas. Un acto de confianza en la palabra de Dios le ganó al buen ladrón el cielo. O sea, nadie le quitó lo asesino. Nadie le quitó lo que destruyó, todo lo que despojó y robó. Nadie, no lo reparó, no lo reparó. Lo tienen crucificado porque era eso. El ladrón viene a matar, robar y a destruir y estaba crucificado como ladrón. No lo reparó, pero volteé a ver al Señor de señores, al Rey de reyes, al que el cielo y la tierra van a pasar, pero sus palabras no van a pasar. Y le dice, acuérdate de mí. Tenía doctorado en teología. Qué manera de saber pedir, ¿eh? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. 7 palabras. ¿Cuántas veces habrá orado este pobre? A lo mejor nunca había orado, pues si no había nada más que en la acechanza. Y con esa oración Dice la escritura que, dice, perdón, el catecismo de la iglesia, dice que podemos tener la certeza. La iglesia tiene la certeza de todos los santos, presuponemos que están en el cielo, por sus manifestaciones, por su forma de vida, pero de este tenemos la certeza de que está en el cielo. Entonces, si vas a dedicarte a ser un ladrón en la vida, pues procura que en tu último momento junto a ti esté el Señor, ¿verdad? Y apréndele a pedir, ¿verdad? Último minuto, recuperando o recapitulando. Si no tomamos en cuenta el tiempo, a veces parece es como una ruleta rusa. La gente que le da vuelta al rodillo y le jala, tarde que temprano el tiro va a salir. Cuando uno tiene contacto con muchas personas que están enfermas y uno mismo eventualmente, sabemos todos, a veces hemos carecido de salud, nos asustamos mucho. Nadie se quiere morir, solamente se quiere morir el que está muriendo por dentro por alguna cosa muy grave a veces, ¿verdad? Pero somos capaces de hacer lo que sea por seguir vivos y no queremos morirnos y nos hemos asustado muchas veces, pero a veces vale la pena decir: está bien, qué bueno, lo entiendo, de esto no te vas a morir. Qué maravilla que alguien llegue y te diga: de esto no te vas a morir. Pero sí te vas a morir, ¿no? O sea, sí, sí. Ahí va la prórroga, ¿no? ¿La prórroga de cuánto? ¿Un año? ¿Cinco? ¿20? ¿40? Y lo más importante de todo, ¿no? Cuando vemos a una persona que estuvo en una situación muy compleja de vida antes y se está muriendo y no se quiere morir, y de repente le planteas: ¿y si sanas? ¿Y si te recuperas? ¿Qué vas a hacer? Lo mismo, había una postura, aquí lo digo con mucho respeto, había una postura y me tocó escucharla, ya no me acuerdo ni de quién, ¿verdad? En el seguro decían: es que no queremos atender a los balaceados, porque todo el recurso lo destinamos aquí y nomás se recuperan y vuelven a lo mismo y los volvemos a ver dentro de 6 meses, es el mismo, mira, lo tenemos en el expediente, ¿verdad? Claro que eso no se vale, ¿verdad? Pero lo comentaban, ¿verdad? Me tocó, a lo mejor de terceras personas, que alguien lo comentó. A nosotros igual. ¿De qué nos sirve un año más de vida para sumarle más pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión? ¿Para eso queremos estar vivos, para seguir pecando? Qué inapropiada la vida, ¿no? Para eso no es la vida. La vida es para salvar el alma. Y o la salvamos... Digo, ya está salvada, ¿no? Tu nombre está escrito en el libro de la vida, a menos de que lo borres tú. Hagamos un acto de confianza en el Señor Jesús. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y te pedimos, Señor, que no pases de largo en nuestras vidas, sino al contrario, lo que tengas que hacer, Señor, para salvar nuestra alma, nuestra familia y nuestra patria. Te lo pedimos, Señor. Nos encomendamos con un Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos, nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Ave María Purísima, sin pecado original.